en Sábado Sarandí, la biblioteca impenitente, la manía por leer.
Y vamos a seguir entre libros, porque un libro del cual confieso que hacía tiempo que estaba allí para leerse, y bueno, aproveché las vacaciones ahora del mes de diciembre para ponerme al día con una nueva obra del escritor del departamento de Maldonado, Damián González Bartolino, porque bueno, Herodes formaba parte también de esa supongo que necesidad que tienen los escritores, y sobre todo los escritores más jóvenes y que además se han hecho un nombre en el panorama literario y es visto con mucho interés también por críticos, por editoriales y por los lectores, fundamentalmente. Bueno, siempre hay cierta expectativa por el nuevo libro, en este caso de Damián González Bartolino, sobre todo por lo que significa el hecho de marcar un estilo propio, ¿no? Fattoruso recién hablaba de la búsqueda de la verdad. Bueno, yo supongo que también que un artista, un escritor en este caso, también, como un dibujante o como un músico, va buscando su camino más personal. Quizás con un tiempo de atraso, pero bueno, siempre es un buen pretexto hablar con él. Capaz que la primera pregunta para Damián es si hay un estilo o hay una forma de escribir de Damián González Bartolino, o si sigue siendo todavía una búsqueda. ¿Cómo te va, Damián?
Jaime, ¿cómo estás?
Un gusto hablar contigo.
Un gusto también estar contigo acá. Bueno, sí. Uno escribe y de repente eso lo va descubriendo en la marcha, ¿no? A veces me dicen incluso, mirá, sale un libro, me dicen, me parece muy muy diferente al libro anterior, uh-huh, o a los otros, y bueno, yo acuso recibo de eso, ¿no? Pero por ahí sí hay algunos elementos que pueden repetirse, como de repente cierto interés por determinado tipo de personajes, ¿no? Que a veces yo digo, bueno, personajes están como en el margen de algo que depende del libro, que puede ser, o de pronto algo en el lenguaje. Me gusta mucho de pronto a veces interesarme en los detalles, ¿no? Uh-huh. Y a partir de los detalles revelar cosas. También uno lo nota, ¿no? Cuando está escribiendo, supongo.
Claro, pero acá, por ejemplo, tenés una, no sé si es una lupa o un microscopio, porque por momento haces foco en mínimos vínculos entre las personas, ¿no? O sea, y por otros momentos te alejas y hablas de una familia en términos generales o de una época, y después también volvés y haces un zoom rapidísimo y vas a un detalle mínimo que seguramente a cualquier lector distraído se le podía pasar, pero no, tú le acercás el zoom para que ese detalle entre un vínculo entre un padre y un hijo, por ejemplo, o una madre y un hijo, sea un dato relevante para tener en cuenta para más adelante.
Sí, en ese sentido, Herodes es una novela bastante diferente a lo que había escrito antes, ¿no? Uh-huh. Hay como, ya desde la estructura, ya un poco más desde el lenguaje, hay una apuesta diferente. Hay una serie de recursos desplegados, digamos, que hacen que sea un poco distinto. Uno también, lo que pasa es que vas escribiendo y, bueno, vas aprendiendo cosas, ¿no? Y escribiste cosas de pronto que, bueno, con esto me equivoqué, no lo hice bien, y ya la próxima veo hacer otra cosa. También va pasando el tiempo.
Vas leyendo mucho más.
Exactamente, eso te iba a decir. Vas leyendo mucho más y ves cómo lo hacen los que verdaderamente saben.
Claro.
Entonces, veo un poco este libro como el resultado de ciertas reflexiones, ¿no? Que yo fui haciendo a lo largo de estos años. Porque esa historia, la verdad, hace tiempo que la tenía en la cabeza, más o menos unos 10 años, y bueno, nunca encontraba como la forma de escribirla. Escribí otras cosas en el medio y esto siempre lo tenía pendiente, no encontraba el lenguaje, la estructura para escribirlo, hasta que apareció en un momento.
¿Y cómo es esa búsqueda? ¿Empezás a en la cabeza aparece una historia, aparece un acontecimiento, un hecho,
un pequeño viaje, una familia. Kino siempre decía que él era muy poco original para inventar los chistes, ¿no? Los dibujos. Uh-huh. Y entonces dice, siempre empiezo imaginándome un hombre caminando con el perro por la vereda. No, siempre así, después termina en otra cosa, pero como el papel en blanco siempre empezaba con un hombre con un perro en la vereda. ¿Cómo empiezan tus historias?
Bueno, pueden empezar de forma diversa, a partir de una historia que me cuentan, un diálogo que puedo ir en la calle, en un ómnibus, algo que leo, o cosas que vienen así sin más, quién sabe por qué, ¿no? Uh-huh. Que te las trae el lenguaje de donde uno habita, ¿no? Y en el caso de Herodes lo que me pasó fue que yo estaba una mañana desayunando, escuchando la radio, y escucho la noticia de un hombre que atraparon a punto de robar y que se había quedado trancado en una chimenea. Uh-huh. Y bueno, eso me pareció. Ni siquiera pudo llegar a robar. Lo sacaron, claro, llamaron. Eso fue en Maldonado, hace años. Llamaron al bombero, la policía, el dueño de la casa enojadísimo, porque está bien, no lo robaron, pero le picaron toda la pared. Bueno, eso me pareció interesante y lo noté y lo dejé ahí. Más bien parecía algo propio del libro anterior, de los trabajos del amor, ese tipo de situación. En un momento pensé que lo iba a usar para los trabajos del amor, pero bueno, quedó ahí. Y luego eso se me juntó con una idea que yo tenía de escribir una historia de un padre solo con su hija. La madre todavía no sabía qué había pasado, no estaba en lo que se me ocurría a mí, en esa idea primitiva. Y se juntó con eso, y hace unos años estaba leyendo un libro sobre la tradición de la Navidad en Alemania en el siglo XIX, una cosa así muy, muy específica, y me encontré con un villancico que se cantaba en una zona de Alemania que se llamaba Herodes. Y se trataba de unos niños que tienen que dormir para esperar la Navidad al día siguiente, y los padres los asustan con que afuera está Herodes, que puede matarlos. Entonces ellos pasan ahí la noche como agazapados debajo de las frazadas y susurrando entre todos, no, tenemos que dormir y portarnos bien porque puede venir Herodes, como una especie de cuco, ¿no?
Sí, sí, huyendo de Herodes se llama ese villancico.
Ahí está. Y bueno, y cuando me fascinó sobre todo esa voz plural de todos los niños susurrando en la noche, y me acuerdo que eso fue como un detonante, ¿no? Se me juntó con todas las ideas y ahí empecé a escribir Herodes. También tuvo que ver con un viaje, justo tenía que viajar, así que la escribí, empecé a escribir en el extranjero, así que bueno, más o menos esa es la historia de cómo uh-huh. surgió la novela.
Sí, es interesante, porque además ahora que contás eso, a mí me fascina esto porque nos permite conocer casi que el truco del mago, ¿no? Es decir, cómo un escritor va armando todo. Entonces, ahora ya los oyentes que vayan a la librería y compren el libro editado por Estuario Herodes ya van a saber cómo se fue armando eso, y además van quizás a entender, digamos, cómo el escritor comienza a utilizar esas historias que a priori no tienen nada que ver y van tomando forma, ¿no? A mí me impresionó mucho, por ejemplo, cómo lográs generar una empatía con el lector en ese padre solo con esa niña tan, ¿no?, tan chica, y donde el tipo está solo y recurre, digamos, a su entorno para tratar de criar a una niña en situaciones muy complicadas, en edades muy difíciles, y donde, porque además esto pasaba hace algunos años, donde también las cosas estaban divididas, las aguas estaban divididas entre el mundo de los hombres y el mundo de las mujeres.
Exacto, sí. Bueno, ese fue uno de los desafíos de la novela, ¿no? Uh-huh. A ver cómo se podía generar una empatía entre el lector y un personaje que además es un hombre millonario y incluso a veces en su trato bastante despótico. Uh-huh.
Pero a la hora de enfrentar a los problemas de su hija es tan vulnerable como cualquiera.
Es un ser humano como cualquier otro, ¿no? Y eso de algún modo fue un desafío tomar un personaje que, digamos, de primera no tiene tanta buena prensa, digamos, y desnudarle su perfil más humano. Exactamente.
Esa es una tarea interesante y creo que además forma parte de, no sé si de toda la literatura, pero sí la tarea de muchos de los escritores es justamente esa, mostrarnos el lado quizás menos visible de sus personajes, ¿no? Ya sean los tipos más heroicos o hasta quizás los más anónimos, que también vos los has tenido en tu literatura.
Sí, exacto. Sí, hay una tradición en la literatura de mostrar el dolor, ¿no?, y el sufrimiento de las personas que tienen menos, ¿no? De hecho, me acuerdo un cuento hermoso de Morosoli que se llama Un viudo, justamente, y es un hombre que trabaja en una chacra y se le murió la esposa, y el cuento empieza con él que vuelve a hacer las primeras tareas enseguida del alba y sube hacia el rancho y ve que los niños salen a lo lejos del rancho, mal vestidos porque son chiquititos, no tienen quien los vista. Esa primera imagen que es muy, muy potente, ¿no? Uh-huh. Acá obviamente es algo muy distinto, ¿verdad? Es un personaje que aparte siempre tiene como esa reflexión acerca del mundo, de los fenómenos, de las cosas. Pasaría un poco por ahí.
¿Cuánto de Damián González Bertolino hay en su literatura, en lo personal? Porque acabas de decir algo que es, hablando quizás que buscándole el lado quizás de esas víctimas o de esos personajes quizás más complicados, buscarles otra, a través de la literatura, buscar otra mirada, otra posibilidad, otro potencial que tienen. Y vos, tu entorno del barrio Kennedy en Maldonado tiene que ver con una cantidad de, muchas veces, de prejuicios que tiene la sociedad sobre lo que he llamado un asentamiento, y sin embargo vos te has encargado de que gran parte de tu literatura y de tu mundo literario esté en ese lugar, o parta desde allí, o tengas referencias a ese lugar que quizás mucha gente de Maldonado desconoce, prefiere no mirar, o directamente carga una cantidad de prejuicios contra un asentamiento.
Sí, igual de todo, una novela como Herodes nunca aparece nada parecido al Kennedy. Después estoy pensando en otras cosas que escribí. De pronto el fondo es algo más para el lado de Maldonado, de la ciudad de Maldonado. Los trabajos del amor, bueno, sí, está como el mundo de la delincuencia ahí, pero no, tampoco aparece el barrio. ¿Qué hay del autor? Y inevitablemente está el autor en todo lo que se escribe, estoy yo, porque todo eso que está ahí son reflexiones que yo he tenido, obviamente, y algunas cosas quizás que me han ocurrido. Eso de pronto para el lector es difícil de notar por la separación clásica que hay, ¿no? Pero también me ha pasado que últimamente esta cuestión del Kennedy, ¿no?, ha tenido como un peso muy grande frente a lo que escribo. Con esto quiero decir, muchas veces noto que me vienen a entrevistar, no es el caso de esta entrevista, por suerte, y una de las primeras cosas que me hacen es hablarme del barrio, y casi toda la entrevista gira en torno al barrio donde vivo, y en realidad hablo casi nada o muy poco de eso que yo hago, que es escribir, ¿no? Me ha pasado, y a veces me siento un poco como abrumado también por esa cuestión, ¿no?
¿Por qué crees que llama la atención?
Y creo que es una cuestión que a mucha gente le puede parecer pintoresca. También cierto, creo que en cierta clase de periodismo eso vende más que hablar específicamente de un libro, y pasaría por ahí, creo. Por ahí una falta de crítica mayor. Y a veces tengo como esa sensación, Jaime, ¿no? Que concretamente en una entrevista hace un tiempo también me ocurrió eso, que libro nuevo, novela nueva, y lo que más me preguntaron fue sobre quién es. Yo obviamente siempre respondo.
No, sí, pero además, digo, ya es un tema demasiado conocido.
Exacto.
Es así, y además el tema es que un escritor es sus libros. El tema es hasta dónde uno puede separar lo que es el libro del escritor. Entonces muchas veces muchos escritores lo que hacen justamente es vincular su propio entorno a sus propios libros, y por eso yo te preguntaba si en algún momento vos sentís que dejás algo de vos o de tu entorno en tus libros.
Sí, obviamente está, viste, porque acá yo vivo aquí en el Kennedy, obviamente, y enfrente está el mundo de golf, y son dos mundos totalmente distintos.
Sí, claro.
Y un personaje como Jorge Montiel, que aparece en Herodes, el protagonista de Herodes, y es alguien que yo pude haber conocido en el club de golf. Conocí varios Jorge Montiel, digamos, cuando era chico, trabajando en el club de golf. Una cosa así muy concreta, ¿no? Bueno, el personaje es un millonario, y sí, yo me crié entre millonarios de fin de la infancia y toda la adolescencia, porque yo trabajaba en el club de golf, y yo interactué muchísimo con esa clase alta porteña de linaje, ¿no? Y de algún modo ese fue como el cajón desastre, como se le suele decir, ¿no?
Sí.
Donde pude haber sacado cosas. En ese sentido, sí. Y después, bueno, Maldonado tiene una cosa que... tiene una característica que es que recibe gente de muchos lugares del país, del interior del país, por personas que vienen a mejorar su situación económica, familiar... Y también mucha gente que viene de otros lugares, del extranjero, a buscar otro tipo de vida. Y se dan una serie de relacionamientos y de dinámicas muy especiales en ese sentido. Y eso genera una, a mi modesto modo de ver, genera un tipo de historias que yo creo que difícilmente se encuentren en otro lugar del país. Esto no es una apreciación, digamos, en el sentido de decir que son mejores. No, son otras. Por ejemplo, no sé, uno toma la literatura de Gustavo Espinosa, por ejemplo.
Sí, sí.
Y ese tipo de situaciones son muy particulares. Y uno dice, bueno, realmente un escritor como Espinosa está retratando una zona del país que podríamos decir, bueno, esa parte alta del este del país, la frontera con Brasil, ni hablar del caso de Martín Bentancor también, con todo ese
mundo
ese
rural
estético que hace de esa zona de Canelones, también Pedro Peña, ¿no? En sus novelas, pienso en las policiales, cuando hace esas descripciones de la vida en el San José y las afueras de San José. Y a mí me parece eso muy, muy sano, que también a través de la literatura, la narrativa y el cine, en fin, ¿no? Empiece como abrirse un poco más el panorama.
Sí, es interesante. Sí, decime, perdóname.
No, perdón.
No, pues estaba pensando que esto que estás diciendo, ¿cómo cambian las generaciones literarias? Porque capaz que antes se tendía a ser una literatura más universal o sin demasiada referencia para justamente salir de lo local y que no lo ubicara ni en ningún tiempo ni en ningún espacio. Entonces, ampliar el universo de lectores fuera de lo local. Y vos estás reivindicando con estos ejemplos que estás dando exactamente todo lo contrario. Es una literatura que hace énfasis en lo local, en la identidad, en los lugares.
Sí, pero también gran parte de lo que nosotros leemos y hemos leído son literaturas locales, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en autores como, no sé, digamos, un Tolstoy, por ejemplo, describiendo la vida, ¿no? En algunos momentos de los campesinos, en los cuentos, ¿no? Sobre todo hablo de los relatos cortos de Tolstoy, donde uno ve situaciones que se circunscriben a pedacitos de tierra, ¿no? Uh-huh. Creo que también nosotros nos hemos criado leyendo literaturas que son muy locales. Lo que pasa es que a veces, claro, como viene de afuera, sentimos que eso tiene universalidad,
está bien,
¿no?
Está bien, sí. Bueno, pero a Unetti le resultó más fácil inventar, en vez de llamarle Montevideo, llamarle Santa María. O, claro. O inventar Macondo era más fácil que ubicarle alguna ciudad de Colombia.
Sí, creo que eso tiene que ver con procesos de apropiación del espacio, uh-huh, de los que la literatura es parte importante, ¿no? Quizás gracias a eso hoy un escritor, una escritora puede usar Montevideo sin más, sí, o hablar de Aracataca o de Cartagena, donde sea, ¿no? Sí, creo que eso tiene que ver con la literatura, bueno, latinoamericana también. Vos me estás hablando de autores que están en eso llamado, que se llama el boom, ¿no? Que se le ha dado de llamar el boom. Uh-huh. Y que también tenía por detrás una gran reflexión acerca de, bueno, cómo escribimos sobre esta tierra de una forma que sea la describida acá, ¿no? Uh-huh. Buscar un nuevo lenguaje. Y creo que en esas intermitencias, en esas dudas, en esas certezas, es que está todo eso, ¿no? De cómo llamo a este lugar, cómo no lo llamo.
Sí.
Creo que pasa por ahí.
Se eligió hace algún tiempo, se eligió una selección sub-39 de escritores latinoamericanos, y en esa selección había dos uruguayos y dos escritores menores de 39 años, porque esa es la gracia, pero los dos de Maldonado. ¿Qué tiene Maldonado? Estamos hablando de Valentín Trujillo y tú. ¿Qué tiene Maldonado? ¿Qué tiene esa literatura de especial para que los hayan elegido a los únicos dos uruguayos, los dos de Maldonado? Hablando de cosas locales, justamente.
Claro. Bueno, no estaba arreglado. para mí fue una sorpresa grande, la verdad, cuando me enteré que también estaba Valentín. De hecho, me acuerdo que cuando yo me enteré, bueno, le dije a muy poca gente, y no le... Aparte, hay que aclarar que con Valentín somos amigos como de los 15 años, hicimos juntos el liceo. Cuando teníamos 15 años ya hablábamos de las cosas que escribíamos, en fin, es una larga amistad, ¿no? Uh-huh. Y bueno, me acuerdo que incluso un día estaba almorzando y estuve a punto de decírselo, decía, no, pues capaz que... Porque él también se había postulado, y a él le pasaba lo mismo, no me lo quiso decir, y después nos enteramos. A la distancia fue muy gracioso eso. No sé, mirá, ¿qué tiene? Creo que el jurado, que estaba compuesto por Leila Guerriero, Darío Jaramillo y Carmen Boullosa, creo que a la distancia no se fijaron mucho en la procedencia o en la cuestión Montevideo interior, ni eso. Creo que era algo que ni siquiera tenían en cuenta, uh-huh, ni consideraron. Así que yo creo que eso fue una coincidencia, uh-huh, ¿no? De pronto Valentín podría haber sido de otro lado y lo elegían por lo que yo creo que lo eligieron, que es por la calidad de su escritura. Uh-huh. Creo que viene todo lo otro, ¿no? Bueno, sí, Valentín y yo, como te decía, venimos hablando hace mucho por las reflexiones que yo te digo acerca de Punta del Este, Maldonado. Parte también de conversaciones que yo he tenido con Valentín en los últimos 20 y 20 y pico de años. Por eso te decía, pues en todo eso otro, que de algún modo también los dos estamos escribiendo sobre este espacio, ¿no? Uh-huh. Sus historias, su gente.
Uh-huh. ¿Y hay entonces también una cuestión generacional más allá de la geográfica?
¿En qué sentido?
Claro, o sea, porque también ese Bogotá 39 tiene que ver con una generación, todos menores de 39. En el caso de ustedes dos,
claro.
El hecho de ser del mismo espacio geográfico es una coincidencia. ¿Pasan por las mismas preocupaciones también el ser de la misma generación?
Mira, las preocupaciones son diferentes, ¿no? Porque estamos hablando de, sí, pero de una forma muy, muy ostensible. Uh-huh. No es la misma realidad sobre la que vivimos en Uruguay que la que se vive en México, ¿no? Claro. Sin duda, o en Colombia, en Guatemala. Entonces, inevitablemente eso hace que la gente que está escribiendo y pensando en la realidad y transformándola y haciendo algo, haciendo literatura con eso, inevitablemente es algo distinto, ¿no? Y, por ejemplo, las preocupaciones sobre lo que es la violencia en particular del narcotráfico y la corrupción, es algo que está muy presente en otros países y que se siente cuando uno habla, por ejemplo, con los escritores de México, con los escritores mexicanos de esta selección de Bogotá 39, y está también muy presente la cuestión de la migración, de la inmigración, del ser latino en el llamado primer mundo. Estar ahí en ese grupo de Bogotá 39 y haber convivido algunos días con esos otros autores en el Hay Festival en Cartagena, uh-huh, fue también una manera de asomarse a otro mundo, ¿no? A otras realidades, salir un poco de lo que uno está haciendo, de nuestra propia realidad que a veces nos comprime, ¿no? Con sus temas y con sus obsesiones y encontrar también las obsesiones, las preocupaciones, los gustos de los otros. En ese sentido fue una experiencia maravillosa.
Damián, hablando de los gustos personales, cuando toda esta historia de escribir y de contar cosas empezó, ¿lo primero que te interesó fue el periodismo deportivo?
Sí. Está muy informado.
Me acaban de mandar un mensaje que ahora te lo voy a leer, pero contame.
Sí, yo tenía 16 años y había unos cursos de periodismo en la Casa de la Cultura aquí, en Maldonado. Uh-huh. Y creo que fue 2 años eso y me metí ahí porque yo quería hacer periodismo deportivo. Yo escuchaba mucha M, mucha radio, escuchaba... aparte mi viejo gran futbolero y siempre estaba escuchando a Peñarol y como él también había vivido mucho tiempo en Argentina, mi padre hincha de River, entonces escuchaba también Continental, las transmisiones aquellas larguísimas de Víctor Hugo. Sí. Y yo estaba como también muy muy imbuido en todo eso y sí, tenía muchas ganas de hacer periodismo deportivo.
Uh-huh. Bueno, no, porque acá te mando un mensaje que hace alguien que hace mucho que no te ve, pero que estuvo en aquellas clases de periodismo deportivo en la Casa de la Cultura, María de Maldonado, te manda un gran saludo.
Un abrazo grande para ella.
Que hace mucho que no te ve y bueno, te recuerda con mucho cariño, dice.
Muchísimas gracias. Un gran abrazo para ella.
En el libro haces mención a una frase del Díaz Canetti que me parece buenísima, que es: únicamente el incrédulo tiene derecho a los milagros. ¿Vos creés en los milagros?
Creo que sí. Uh-huh. Por no pero quizás no, siguiendo la línea de esa frase, creo que por creer no se me va a dar ninguno. Entonces, yo creo que hay situaciones que eso tiene que ver mucho con la órbita religiosa, ¿no? Uh-huh. Podemos llamarle milagros o a veces epifanías o revelaciones también. Creo que son cosas que se pueden producir, no, obviamente no quiero entrar en ninguna cuestión esoterista ni nada por el estilo, pero creo que también el propio lenguaje, cuando digo lenguaje hablo de algo amplio, ¿no? Como digamos todos los signos que nos rodean, ¿no? Y que nos muestra el mundo. Creo que también el lenguaje hace las suyas para demostrarnos cosas, ¿no? Y manifestarnos. Uh-huh. determinados significados, ¿no? Perdón que te hablo así porque estoy con una faringitis, Jaime, que estoy un poco de fiebre.
No se nota nada, hermano. ¿Qué querés decir?
Pido disculpas a la audiencia porque la verdad que estoy un poco mal de la garganta. Pero me pasó mucho escribiendo Herodes que muchas cosas que ocurrían a mi alrededor tenían que ver con la novela. Eso, uh-huh, fue hablando de esto del lenguaje, los signos que rodean. y creo que fue un de todo lo que he escrito fue de esos libros en los que el estar escribiéndolo realmente era una experiencia que yo sentía transformaba la realidad. Hace un rato escuchaba a Pato Luso que justamente hablando del artista decía, bueno, que es lo que diferencia a alguien, ¿no? Uh-huh. Que el artista, y es esa necesidad o esa capacidad de, bueno, modificar aunque sea un poquito en la realidad, ¿no? Hacerla un poco diferente. Uh-huh. Y me acuerdo que la escritura de esta novela estuvo como muy, muy signada por eso. Estar escribiendo un capítulo y de repente ver que ibas por un lugar y pasaba algo de la novela, ¿no? Sí. O situaciones muy similares. Así que siempre voy a recordar la época de la escritura de esta novela como un periodo muy feliz de mi vida.
Mira qué bueno.
A pesar de lo...
De lo que se cuenta.
De lo oscura que es la historia,
sí,
¿no?
Sí, claro, sí. Ahora que comentaste lo de tu padre y Buenos Aires, entiendo muchas cosas de la novela. Por una cantidad de cosas y detalles muy concretos que hablas de Buenos Aires, ahora que nombraste lo de tu padre, que de Buenos Aires, ahora creo que me cierran una cantidad de cosas.
Bueno, la novela transcurre mucho más en Argentina que en Uruguay.
Por eso, también, por eso.
Sin duda, parece una novela más porteña que uruguaya.
Por eso te digo, yo no lo entendía porque, y ahora que lo comentás, no sé, sí. Ato una cosa con la otra.
Sí, también porque acá viven muchos argentinos durante todo el año, y personajes como Montiel son personajes que uno suele ver, hay como un tipo de porteño... No solo argentino, sino porteño, sí, que uno ve acá en Maldonado, Punta del Este, más allá de la clase social, no, uh-huh. Puede ser cualquier clase social, pero uh-huh. Que uno ve acá que es el típico que se hartó de la ciudad de Buenos Aires, uh-huh. Se hartó, cortó con Buenos Aires y se vino a vivir acá en Maldonado, Punta del Este. Si tiene plata, se compró una casa y bueno, y vive de sus rentas o qué sé yo. Y si es un asalariado, se consigue un trabajo. Y eso es muy algo muy característico. Acá es un personaje que uno dice, bueno, ¿es un personaje argentino o es un personaje también uruguayo? Uh-huh. Porque está como esa cuestión fronteriza, en cierto modo, ¿no?
Sí.
Y después yo también tengo como una gran fascinación por una ciudad como Buenos Aires, que es una ciudad que me encanta. Desde el primer día que la pisé, aparte, yo, como eso que te contaba, que mi padre vivió mucho tiempo en Buenos Aires antes de casarse con mi madre, antes de conocer a mi madre, y entonces siempre estaba como toda esa dimensión mítica de todo lo que contaba de Buenos Aires, ¿no? Que iba al Monumental, iba a ver a River, iba a ver a Vélez, qué sé yo. Uh-huh. Y después, todo esto que te contaba hace un rato, que me crié entre argentinos, porque yo trabajaba desde muy chico en el club de golf, uh-huh. Y los primeros diarios que yo leí fue el País, fue La Nación, fue Clarín, porque eran los diarios que ellos me dejaban, que me habían leído a la mañana, y me los dejaban para que yo los leyera de tarde.
Yes.
Entonces, me acuerdo de la primera vez que llegué a Buenos Aires, que iba subiendo por Córdoba, y decía, yo, Avenida Córdoba, ¿no? Y sí, esto yo lo conozco. Esa sensación de...
Pero yo ya estuve acá.
Por algo que yo te decía hace un rato, de algún modo el lenguaje te lo anticipó, claro. ¿No? El lenguaje te anticipa el lugar. Uh-huh. Y bueno, en ese sentido sí, hay un gran predominio de la geografía de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. De las calles, de algunos rincones, ahí en Herodes.
Tal cual. Bueno, te vamos a dejar descansar esa garganta. Tienen los oyentes una cantidad de elementos que nos da el autor que escribió esta novela y que además si sintió las cosas que sintió durante todos esos años escribiéndola, ya ahora van a tener mucha mucha más información para disfrutar de esta novela editado por Estuario, que se llama Herodes y que está en venta en todas las librerías. Damián, que te mejores, gracias por el esfuerzo y la seguimos en cualquier momento. Ha sido un privilegio,
Jaime,
tenerte.
Agradecido soy yo, Jaime, muchísimas gracias por esta entrevista. Y te mando un abrazo grande y otro también para tu audiencia.
Que pases muy bien. Damián González Bertolino, Herodes, editado por Estuario.
Estamos en Sábado Sarandí. Conduce Jaime Clara.